Bueno, regresamos y comenzamos así la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos bastantes mensajes y llamadas y además información que darle a conocer a usted. La Secretaría de la Hacienda Pública se está preparando ya con las recaudadoras para iniciar en unos minutos con el cobro a los propios ciudadanos, así que es importante que usted sepa que a las 8:30 de la mañana hoy tendremos una entrevista con ellos para que nos den a conocer más detalles y el paso a paso de cómo se va a llevar a cabo el cobro de el proceso de reemplacamiento, refrendo vehicular y el derecho a la verificación del automóvil de manera gratuita. Es importante explicarle a usted que no todos los vehículos van a ser reemplacados. Se estima que será por lo menos el 70% los que van a poder hacerlo, los que van a necesitar hacerlo, debido al diseño de las propias placas. Eso se lo vamos a dar a conocer. Por ejemplo, si usted en su vehículo ve algunas de las láminas que tienen el diseño maguey, que le llaman, que es los que tienen la bandita azul en la parte inferior donde dice México, o las placas que tienen a la imagen de la glorieta Minerva, también una silueta de perfil en color azul, esas también tendrán que cambiarse, y las de la gota, que son las que dicen Jalisco en color, en un logotipo rojo arribita de, en la parte superior, en la franja entre los tornillos, esas son las que se cambian. Las que se quedan son las que son tipo collage, que arriba tienen pues una serie de imágenes que representan a Jalisco con sus monumentos históricos, esas se quedan, esas no hay ninguna modificación porque están vigentes desde el 2019, así que el famoso paquete de 3x1 que se empezará a cobrar a partir de hoy, se lo vamos a explicar más adelante en este espacio informativo. Por lo pronto, vámonos a la efeméride musical, escuchar nuevamente el trabajo de nuestra compañera Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, y así le damos la bienvenida a la segunda hora de Buenos Días. Ya son las 6 de la mañana, las 7 de la mañana con 6 minutos.
A continuación, México, México. De meteorológico.
Con la información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer a usted el pronóstico del tiempo para Jalisco. El paso del frente frío número 20 sobre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de un canal de baja presión y su interacción con viento frío en niveles altos de la atmósfera, producirán rachas de viento fuerte y descenso de temperaturas sobre la Sierra Madre Oriental y posibles lluvias en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y la península de Yucatán. También se adelantan o estiman posibles heladas al amanecer en la Sierra Madre Occidental. En Jalisco amanece con cielo parcialmente nublado en la mayor parte del estado, con temperaturas templadas por la tarde y muy bajas durante la madrugada, especialmente en las regiones del norte, Alto Sur y Altos Norte. Para la zona metropolitana de Guadalajara, el pronóstico es el siguiente: cielo nuboso por la mañana y parcialmente nublado por la tarde, temperaturas templadas en horas de la tarde y frías por la madrugada. La temperatura mínima de 10 a 13 grados centígrados, la máxima de 26 a 28 grados y la puesta del sol será hoy a las 18 horas con 26 minutos y la salida mañana a las 7:31. En la zona valles de Jalisco, en lo que tiene que ver con el municipio de Ameca, por ejemplo, la cabecera de región, habrá una combinación de sol y nubes que dejarán pasar la luz del sol, temperaturas templadas en horas de la tarde y frías por la madrugada. Mínima en Ameca de 6 a 8, máxima de 26 a 28. De regreso hacia ahora la zona de Los Altos, en Tepatitlán, combinación sol y nubes que dejan pasar la luz del sol, temperaturas templadas en horas de la tarde y frías por la madrugada. Temperatura mínima en Tepa de 11 a 13, máxima de 20 a 22. Y nos vamos por último a Puerto Vallarta. Allá la combinación de sol y nubes igual dejarán pasar la luz, también temperaturas templadas en horas de la tarde y frías por la madrugada. Si se fija usted, los pronósticos se parecen de acuerdo a lo que estimaba el meteorológico en toda la región occidente del país. Lo que cambia son las temperaturas. En Puerto Vallarta, la mínima es de 14 a 16 y la máxima de 26 a 28. El oleaje en Puerto Vallarta se dará de un metro a un metro y medio. En la parte de la costa, para que lo tomen en cuenta las personas que están allá de visita en Puerto Vallarta. Es el pronóstico meteorológico para Jalisco desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vamos al reporte en materia de seguridad de lo que ha ocurrido en las últimas horas con nuestro compañero Fernando Núñez Santiago. Te escuchamos, Fer, adelante. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Muchos quizá ya reactivándose con sus actividades en este pues primer mes del año 2025. Decirte que durante esta jornada nocturna se han registrado varios acontecimientos de seguridad importantes, por ejemplo, el ocurrido en Tlajomulco de Zúñiga. Durante esta pues noche madrugada, al filo de la medianoche, se registró un asesinato a balazos. Se trata de un hombre quien perdió la vida tras recibir al menos 3 impactos de bala. De acuerdo a lo señalado por los presuntos testigos de las confluencias de Hacienda Santa Fe, en el cruce de Boulevard Chula Vista y la calle Salvador, se escucharon múltiples detonaciones de armas de fuego. Posteriormente, localizaron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica justo a mitad de esta importante calle de Boulevard Chula Vista, que conecta una gran parte de este complejo habitacional, si no es que prácticamente pues el 90% de la misma. Esta persona fue hallada sin lo que pues vendría siendo su calzado, por lo que no se descarta la posibilidad de que se trate de una agresión directa tras un robo con violencia. Sin embargo, al arribo de policías municipales, pues desafortunadamente no se pudo precisar datos sobre quién o quiénes habrían agredido a esta persona. Es por ello que la escena del crimen fue debidamente acordonada y resguardada para preservar pues cualquier indicio que permita brindar datos de prueba contundentes en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía del Estado de Jalisco, quien se hizo presente para llevar precisamente estas indagatorias. También decirte que tras estos hechos ocurridos, a los pocos minutos, se registró una agresión entre varios sujetos. Hablamos de una riña que ocurre en la colonia Santa Elena de la Cruz, en el municipio de Guadalajara. ¿Qué sucede? Las autoridades fueron alertadas sobre esta pues acalorada discusión, este conflicto, pero habrían sido pues alertadas sobre una pelea entre aproximadamente 10 a 15 sujetos, y es por ello que las autoridades se movilizaron hasta las calles Teruel y Pablo Quiroga. Sin embargo, vaya sorpresa la que se llevaron, y es que cuando llegaron pues había una aglomeración entre 80 y 100 personas que aún se encontraban en un conato de riña, por lo que tuvieron que pues solicitar la presencia de más unidades, así como de compañeros de polígonos vecinos. Y es que en verdad el número de personas que se encontraban en este punto pues era prácticamente bastante superado el número al de las autoridades. Entre esta gran acumulación de personas se localizó un hombre de aproximadamente 50, 55 años de edad. Este con lesiones de gravedad tras haber sido víctima de una pues agresión con un tipo machete, presentaba lo que es prácticamente la amputación prácticamente parcial de lo que es la nariz, una lesión importante en la frente, en la cabeza, múltiples golpes en todo el rostro, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a recibir atención médica hasta un puesto de socorro, y posteriormente, tras ser estabilizado, llevado hasta el hospital civil para poder pues continuar con esta valoración, con esta atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, este no fue el único caso, y es que en el municipio de Zapopan una mujer discutió con un vecino. Este, tras la acalorada discusión, sacó un arma de fuego y le disparó en una de sus piernas. De manera afortunada para la mujer, bastó apenas un rozón, únicamente un rozón es lo que sufrió esta mujer tras esta agresión directa de arma de fuego. El hombre evidentemente se dio la fuga, la mujer se resguardó en una tienda de abarrotes de la colonia Mariano Otero, que se ubica sobre las calles Lázaro Cárdenas y Belisario Domínguez, hasta el arribo de las autoridades. Tras no presentar lesión de consideración, pues esta mujer decidió firmar los desistimientos médicos. Sin embargo, un tercer acontecimiento similar ocurrió en el municipio de Guadalajara, para ser más precisos, en la colonia Panquito, sobre la avenida Reyes Heroles y la calle Moisés Sáenz. Y es que tras una riña, un hombre fue localizado con múltiples golpes en su cuerpo, así como lesiones generadas por un arma punzocortante. Sin embargo, este sujeto, a pesar de la presencia de los paramédicos, decidió firmar los desistimientos, no requerir la ayuda, a pesar de que pues evidentemente debería ser trasladado para una valoración, y tampoco quiso señalar datos sobre quiénes le habrían propinado pues esta brutal golpiza, por lo que se queda en su domicilio. 3 acontecimientos en los que
pues este tipo de riñas, de peleas con reseñas de antaño terminan de esta manera. También contarles que un menor de edad de apenas 16 años fue detenido por policías del municipio de San Pedro Tlaquepaque, esto en las inmediaciones de la zona centro, allá por las calles Independencia y 5 de Febrero, una zona bien conocida incluso por la venta de autopartes. Este jovencito fue detenido precisamente luego de que una mujer lo sorprendiera robando la computadora de su automóvil. Esta dio aviso a las autoridades y tras la detención se le asegura esta computadora valuada, según lo señalado, en 12,000 pesos, así como pues los daños que le generó al vehículo, que constan de otros 11,000 pesos más. 16 añitos de edad, se llama Alan N., o así dijo llamarse este jovencito, que ya está a disposición de la autoridad competente. También decirles, compañeros, que en estos últimos minutos se registró un fatal acontecimiento. Se trata de un percance en el que un motociclista arrolla a una mujer de aproximadamente 50, 55 años de edad. Esto en el municipio de Zapopan. El motociclista circulaba sobre Anillo Periférico y justo al llegar a la avenida Tabachines, impacta a esta mujer que, según lo señalado, pues se encontraba cruzando la calle en una zona muy oscura, por lo que el motociclista pues no habría alcanzado a verla. La mujer incluso por algunos momentos se pensó que había perdido la vida luego de quedar inconsciente. Sin embargo, tras la presencia de los servicios médicos municipales, descartan que la mujer haya fallecido aún con signos vitales, aunque en estado grave de salud. Fue trasladada a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano. Y por último, compañeros, contarles sobre un acontecimiento que se registra durante esta semana. Hablamos de un tema de crueldad animal, y es que dos caninos fueron rescatados por la Fiscalía del Estado, esto por supuesto en coordinación con autoridades locales. Les cuento, en el municipio de Guadalajara, para ser un poco más puntuales, sobre la calle Colomos, en la colonia Providencia, se registra el reporte de una finca que pues tenía estos dos animalitos y que pues aparentemente tenían este problema de violencia animal, que esta crueldad animal. Ya tras la intervención de las autoridades, que pues se dan sitio en este punto, se logra asegurar a estos dos animales, pero obviamente con el fundamento del código establecido en el artículo 35 del Código Penal del Estado, que contempla que el maltrato animal en esta representación social pues se requiere una orden de cateo para poder ingresar al sitio, en la cual pues fue dada por la autoridad correspondiente, y es así que logran ingresar a este domicilio y localizan en el interior a los dos animales, estos en evidente estado de desnutrición, falta de higiene, por lo que evidentemente fueron rescatados. Ya están siendo atendidos, por supuesto, estos dos animalitos que pues presentaban esta crueldad animal. En tanto, hasta el momento, pues decirte que pues no hay una persona detenida como tal, continúa la investigación correspondiente para determinar la, pues evidentemente, la responsabilidad de estas personas que tenían estos animalitos en este domicilio, esperar por supuesto el estado de salud de los animalitos, que pueda ir mejorando. Las imágenes en verdad son, bien dicen que vale más una imagen que mil palabras. Los dos animalitos se encuentran sí en evidente estado de desnutrición, de acuerdo a las imágenes que ha compartido la Fiscalía del Estado a través de un comunicado. Compañeros, es la información más relevante que se ha registrado en materia de seguridad durante las últimas horas.
Bien, muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias. Estaremos atentos a la resolución de esta persona, el dueño de los animales, o pues dueño, ¿no? La persona responsable, más bien irresponsable, que fue ya revisada por las autoridades y que tendrá, de quien tendrá que resolverse su situación jurídica en las próximas horas. Muchas gracias.
Compañeros, continuamos pendientes. Buenos días.
Muy buenos días. Es Fernando Núñez. Vamos con Edgar Flores. Él nos tiene otro reporte en línea telefónica. Edgar, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues a lo largo de esta temporada decembrina hemos venido compartiendo este exhorto que han hecho las autoridades en torno a lo que respecta a la pirotecnia, manejo de la misma, de estos artefactos explosivos, que normalmente se venden de manera clandestina. Hay que recordar que, por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara, está prohibida la venta de este tipo de artefactos, que representan un riesgo importante para la integridad física de las personas. así como también para el medio ambiente. Comentarte lo que ocurrió durante la tarde-noche de ayer miércoles, y es que una finca ubicada en la colonia o el poblado Santa Lucía, en el municipio de Zapopan, explotó. Una explosión bastante fuerte, según narraban los vecinos. Esta finca ubicada sobre la calle Paraíso y Pinos, en donde se almacenaba gran cantidad de pirotecnia que, de acuerdo con los colonos, pues era vendida o fue vendida durante la temporada de decembrina por los propietarios de esta vivienda, que tiene aledaña una tienda de abarrotes. La emergencia provocó, Víctor, una gran cantidad de reportes hechos a la cabina de la 911, donde se alertaba del fuerte estallido, una onda expansiva que se sintió, nos narraban los colonos, varios metros a la redonda, que hizo cimbrar la tierra y que evidentemente provocó un severo daño estructural en los muros perimetrales. En la inspección que hicimos nosotros, mientras reportábamos la nota, pudimos apreciar que prácticamente todos los muros de la vivienda estuvieron a punto de colapsar. Se notan tronados, se notan pues bombachos debido a esta onda expansiva. La única buena noticia es que no se reportaron personas lesionadas. Bomberos acudieron pues, lo más pronto que pudieron. Se hablaba de manera preliminar de que había personas al interior. Sí había personas al interior, pero por fortuna pues no resultaron con lesiones, lograron salir a tiempo apoyadas por los vecinos. Una gran cantidad de artefactos pirotécnicos quedaron regados al exterior de la vivienda, salieron prácticamente proyectados por puertas y ventanas, y bueno, pues el inmueble finalmente ya fue asegurado, fue clausurado por el Ayuntamiento de Zapopan, en tanto que las autoridades pertinentes, que en este caso por ser pues explosivos, tendrá que intervenir la Fiscalía General de la República para hacer las indagatorias. Ya se dio parte al Ministerio Público, mientras tanto la finca sigue asegurada. Esto es solo parte de este saldo pues que ha ocurrido en torno a la pirotecnia durante esta temporada decembrina. Hay que recordar que ya hace unos días se registró la víctima número uno en esta temporada a causa de la pirotecnia, una mujer que murió tras explotarle un cohete en el estómago allá en el municipio de Ocotlán. Y un recuento amplio de fatalidades que han ocurrido por el mal uso de la pirotecnia, que bueno, pues al parecer tampoco sirvió mucho el exhorto de las autoridades. Veíamos durante la noche de Año Nuevo cómo, pues incluso los propios ayuntamientos, habrá que decirlo, utilizaron pirotecnia aportando a esta nube contaminante. Y bueno, pues qué decir en las colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, donde pues, prácticamente toda la noche y toda la madrugada estuvieron escuchando estallidos a causa de estos artefactos, la mayoría de ellos, insisto, clandestinos, con alto gramaje en lo que respecta al contenido de pólvora. Mi reporte, Víctor, muy buenos días.
Bien, Edgar, te agradecemos la información y muy buenos días. Ahí está un llamado más de atención a pues ser cuidadosos con el manejo de la pólvora y sobre todo pues que la regulación de la pirotecnia sea efectiva por parte de las autoridades. Nos vamos al corte comercial y regresamos después para la información deportiva. Bien, tenemos participación del auditorio. Vamos a darle salida antes de la información deportiva. Dice Javier Valencia, Donald Trump quiere realizar atropellos contra personas hasta los nacidos en Estados Unidos, violando muchos derechos. Esto se pondrá muy difícil con las deportaciones masivas. Nacho García, felicidades por la efeméride. Felicito a Lemus por la seguridad que tiene en la central camionera. Feliz año y que Dios los bendiga. Gracias, muy amable. Francisco Álvarez, ayer fui al banco y ya estaba el depósito de bienestar. Bueno, es lo que dice en su caso. Peregrina Cardona, en estas fechas hubo mucha tronadera de cuetones, barrenos, que hasta cimbraban las casas. Además había fogatas. Es molesto y peligroso. La autoridad debería multarlos, que ponga orden. Es lo que nos dice en su comentario. Y vamos ahora a lo que tiene que ver con el chat. La participación de usted también a través de las plataformas digitales. Dice aquí, tremenda fuga de agua en el cruce de Avenida Colón y calle Enrique Osornio. Ya son varias calles, el derrame de agua limpia, dice este texto. Otro más, ayer puede pagar el impuesto predial en INE en Zapopan. También ya comenzaron a depositarlo de bienestar. Dice a un compañero de apellido Arriaga. Muy bien. Dice, acabo de comprar un auto con placas de Michoacán para mover a mi hijo con discapacidad. ¿Qué necesito para hacer el cambio de placas y si puedo pedir placas para discapacitado? Las placas para una persona con discapacidad, no sé si sea factible que se las entreguen, porque hasta donde yo me quedé en ese procedimiento es para la persona que padece el problema y que esté el nombre de él en el mismo vehículo. tendría que justificar usted plenamente que es la unidad en la que se traslada y con apoyo tal vez del DIF poder hacer las gestiones correspondientes para que le den una placa que tenga el símbolo y que le permita finalmente estacionarse en los lugares exclusivos. El cambio de propietario primero tendrá que hacerlo asistiendo al centro de validación vehicular, hace una cita, revisan la unidad, que no tenga ninguna alteración en su número de serie, placas y motor, y la serie impresa en el chasis, y si todo está en regla, le van a dar finalmente un comprobante para dar de baja las placas de Michoacán y que usted pueda tener las placas de Jalisco en esa camioneta. Le sugiero que se acerque a la propia Secretaría de la Hacienda Pública para que le expliquen cómo se deben de gestionar estas, o en la Secretaría de Transporte. Más tarde que esté aquí el personal de la Secretaría, les damos a conocer su solicitud para ver qué respuesta nos dan y ya se lo estaremos compartiendo. Es importante que ese trámite se haga porque tiene varios requisitos y si no se cumplen, pues no le pueden entregar entonces las láminas. Vamos ahora sí a la información de los deportes. Ya en esta mesa de trabajo le damos la bienvenida a nuestro compañero Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Manuel? Adelante.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz año para todos nuestros radioescuchas, también para ti. Y bueno, pues vámonos de inmediato con la información porque el día de ayer, el primer día del año 2025, arrancó precisamente la actividad de playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Bastante actividad arrancando apenas este año y tenemos que aquí en casa los Charros de Jalisco pues iniciaron con el pie izquierdo porque perdieron el primer duelo de playoffs ante los Caballeros Águilas de Mexicali ante una buena asistencia en el Parque Panamericano de Zapopan. Fue un duelo plagado de batazos donde Alex Flores se voló la barda en dos ocasiones para producir dos carreras y contribuir en el triunfo de Águilas de Mexicali. 9-7 la pizarra final en el primer juego del playoff. Apenas en el primer episodio, el cubano Yadiel Hernández impactó poderoso tablazo para darle ventaja tempranera a los visitantes. En ese mismo episodio, Charros empató la pizarra con un sencillo productor de Julián Ornelas. Y en el tercer inning, la ofensiva Cachanilla fabrica un rally de 3 anotaciones para nuevamente tomar la ventaja, la cual ya no soltó y pues al final se llevó la victoria. Hoy se va a celebrar el segundo de la serie, donde los Charros están obligados a sacar la victoria para igualar esta contienda antes del receso y después continuar con la serie el sábado allá en Mexicali. Pero bueno, pues el resto de la actividad, tenemos que precisamente los Cañeros de los Mochis aplastaron a los Algodoneros de Guasave con blanqueada de 10-0, toman ventaja de 1-0. Los Tomateros de Culiacán dejan tendidos en el terreno de juego a los Venados de Mazatlán al llevarse el primer juego por 3-2 con cuadrangular de Fre Navarro. Y en el otro juego, celebrado también el día de ayer, los Yaquis de Obregón derrotaron a los campeones Naranjeros de Hermosillo 2-1. El Sugar Bowl por los cuartos de final del playoff del fútbol colegial entre Georgia y Notre Dame en Nueva Orleans no se celebró ayer como estaba programado y se aplaza para el día de hoy a las 3 de la tarde por temas de seguridad después del atropellamiento masivo de un camión que se estrelló contra una multitud que celebraba el año nuevo con saldo de 10 muertos y más de 30 lesionados. El Superdome de Nueva Orleans, donde el 9 de febrero se celebrará el Super Bowl de la NFL, está tan solo unas 20 cuadras de distancia de donde se registró este lamentable incidente. Continuando con más del fútbol americano, los Jefes de Kansas City darán descanso a su quarterback titular Patrick Mahomes en el último juego de la temporada regular el próximo domingo ante los Broncos de Denver. Esto con la intención de que termine de recuperarse de las molestias que presenta y en su lugar jugará Carson Wentz, informó el manager de los bicampeones de la NFL, Andy Reid. Kansas ya aseguró ser el sembrado número uno de la conferencia americana y descansará en la primera ronda de los playoffs, lo que le garantiza un receso de al menos 3 semanas a Patrick Mahomes. En información de fútbol, el portero mexicano Guillermo Ochoa reapareció en los entrenamientos del Aves de Portugal tras varias semanas de ausencia e incertidumbre. El club publicó una foto del guardameta en el último entrenamiento del 2024, con lo que se confirmó su regreso después de que algunos medios especulaban sobre una posible lesión. Memo Ochoa no juega con el Aves desde el pasado 9 de noviembre ante el Estoril Praia en la Primera Liga de Portugal. Y el Monterrey anunció el regreso del delantero Alfonso El Plátano Alvarado, de 24 años, quien se convierte en el segundo refuerzo de los Rayados al sumarse a Luis El Hueso Reyes. El Plátano Alvarado viene de jugar con León, club con el que disputó torneos internacionales como el Mundial de Clubes en Arabia Saudita 2023 y la Conca Champions. Inició su carrera futbolística en las fuerzas básicas del Monterrey y debutó en el primer equipo con los Rayados por allá en el torneo Apertura 2018, por lo que regresa a casa. Y Tigres Femenil anunció su fichaje bomba para el torneo de clausura 2025 de la Liga Femenil, que arrancará, por cierto, el día de mañana con el duelo de Atlas ante Santos Laguna. Se trata de la atacante brasileña Jennifer Cordinali, campeona de la Copa Libertadores en tres ocasiones, Copa Libertadores femenina, la ganó en tres ocasiones y además es la máxima goleadora de la edición 2021. Ella llega procedente del Corinthians de Brasil, ahora es flamante jugadora de las Amazonas, el equipo de Tigres Femenil. Tigres, por cierto, debutará en el torneo el próximo lunes ante las Xolas de Tijuana. Y bueno, ya para concluir, le comento a usted que el presidente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Alberto Castellanos, espera que ahora sí el equipo universitario pues esté peleando el título de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. Vamos a escuchar parte de lo que comentó Alberto Castellanos, presidente del patronato de los Leones de la Universidad de Guadalajara.
No, me gusta mucho, la verdad, la forma como se asocian. Creo que vamos a tener un buen equipo para este siguiente torneo. Ya hoy ustedes vieron, sigue la misma tónica con la que hemos venido haciéndolo. Esperemos que ahora tengamos ese último empujón que nos hace falta para quedar campeones, ¿no?
Al menos esa es la intención. Veremos qué es lo que ocurre con estos Leones de la Universidad de Guadalajara, que llevan varios torneos con buenas actuaciones. Sin embargo, ya cuando llega la liguilla y las instancias finales es donde se le ha complicado la panorámica al equipo que dirige Alfonso Poncho Sosa. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Vámonos con un corte comercial y regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves del comentario cultural y de tradiciones con nuestra compañera Ana Luz Navarro. Ella, actriz y promotora cultural, está lista en la línea telefónica, así que te escuchamos, Ana Luz, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, queridos radioescuchas, muchas gracias, con el gusto de saludarlos y esperando que hayan tenido una estupenda celebración de Año Nuevo. Pues como siempre, no sé si en todo el mundo, pero aquí en México y en nuestra Guadalajara, de adelantados, porque aún no nos terminamos el recalentado cuando ya se están vendiendo las deliciosas roscas de Reyes. Bueno, en algunos autoservicios desde hace más de un mes, pero en lo normal ya están en las vitrinas de las panaderías o las mismas levantando los pedidos para poder degustar el próximo 5 y 6 de enero. Hoy un espumoso chocolatito en leche o agua, de acuerdo a como lo acostumbran, y su generoso trozo de rosca. Pero yo quisiera comparar la mía ya, así que antes de eso no puedo dejar de recordar mis tiempos de infancia en que tuve el gusto de vivir en Ciudad de México, en donde Santa y el Niño Dios pues pasan a segundo plano para darle lugar a los queridos Reyes Magos, que allá gozan de más popularidad que los primeros. Y me remiten hermosos recuerdos que me invitan a platicarles el origen y algunos mitos acerca de tan populares personajes. La mayoría de nosotros ya sabemos que se dice que tres hombres vinieron de Oriente guiados por una estrella hasta Belén para llevar presentes y adorar al Hijo de Dios hecho hombre. Pero hay otras versiones poco difundidas de estos hechos, por ejemplo, que estos queridísimos personajes no eran reyes, si acaso nobles, y eso por las vestimentas con que son descritos, y muy probablemente sí magos, ya que esta palabra proviene del latín magus y con su variante al griego que significa hombre sabio. Otras leyendas también los ubican como hombres estudiosos de la astronomía y que provenían Melchor de Grecia en Europa, Gaspar de Israel en Asia y Baltasar de Egipto en África, aunque hay otra versión que dice que los tres eran del actual Irán, anteriormente Persia. Ellos vinieron siguiendo la estrella de la que no se puede asegurar si se trató de un evento astronómico como la conjunción de algunos planetas, o se ha llegado a mencionar hasta que se trataba del famosísimo cometa Halley. Sin embargo, como no podemos precisar la fecha de nacimiento de Jesús por la razón de que a lo largo de la historia han existido cambios en el calendario, tampoco se puede afirmar que haya sido un acontecimiento sideral o solo una figura retórica, es decir, un recurso del lenguaje que se utiliza para dar mayor expresividad, belleza o profundidad a un texto. Sus nombres mencionados en los evangelios apócrifos eran Melchior, Gazzapa y Vitisaria. Ahí están medio complicados. Los griegos los llamaron Apelicón, Amerín y Damascón. Los hebreos, Magalat, Galgalat y Seraquín. Y los sirios, Larvandat, Hormisdas y Bunnasap. Existe una versión oriental que menciona que los reyes magos fueron 12, pero en Occidente el Papa León I en el siglo V fijó el número de 3, tal vez basado en los 3 regalos que le llevaron y que se mencionan en el Evangelio de Mateo. Los presentes que llevaron los magos al recién nacido fueron oro que le ofreció Gaspar, que es un regalo de reyes por la opulencia y poder que significa. Y Jesús era considerado el rey de la tierra, además, que representa al Padre. Melchor le obsequió incienso, utilizado habitualmente como ofrenda a los dioses y hasta la fecha es empleada en el culto en los altares, y reconocía el lado divino de Jesús, simbolizando al Espíritu Santo. Baltasar, por último, le entregó mirra, representando al hijo, y que es un producto de color ambarino rojizo que se obtiene de la resina de un árbol que crece en el noreste de África, Arabia y Turquía, y que exuda esta sustancia de forma natural, representando el aroma de la espiritualidad, y dado que es un compuesto para embalsamar, significa que Jesús era hombre y que moriría como cualquier ser humano, aunque después resucitara. Además, al ser mezclada con vino, era utilizada como analgésico, por lo que también se le ha dado la interpretación de que Jesús venía a quitar el dolor del mundo, además de ser utilizada en el antiguo templo israelita para consagrar a los sacerdotes, el tabernáculo y a los reyes. También hemos escuchado que el 6 de enero se celebra la Epifanía del Señor, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues aunque en la vida de Jesús se reconocen 3 epifanías, la del bautismo con Juan, la de las bodas de Canaán y la de los Reyes Magos, esta última es la más mencionada como tal, ya que epifanía quiere decir manifestación, aparición o revelación, que es lo que Jesús hace al mundo ante los magos para hacer patente su presencia como enviado de Dios. Y a todo esto, ¿cuándo se empieza a celebrar el Día de los Reyes Magos como motivo de obsequios y de compartir la rosca? Pues fue allá en el siglo XIX en España y con su dominio sobre las tierras americanas llega a Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela y por supuesto México. Y aunque la cabalgata que hoy en día se lleva a cabo en diferentes ciudades de nuestro país inició en 1866 en la población de Alcoy, en la provincia de Alicante, en España, también se replica en países no hispanos como República Checa o Polonia. En cuanto a la rosca de reyes, su historia al parecer comienza en la época del Imperio Romano. Recordemos que es en el solsticio de invierno que se celebraban las Saturnalias en honor al dios Saturno, en las que se repartía un pan con forma redonda. Luego, con la adopción del cristianismo como religión oficial en Europa, se hacen adaptaciones de las tradiciones paganas formando parte de los festejos de la Natividad de Cristo. Y ya más cercano a la versión de nuestra actual rosca, es la del siglo XIV, cuando en Francia se repartía durante la Navidad con un haba seca escondida en el interior. A quien le tocaba el haba, disfrutaría de privilegios en los días siguientes. Ya en España, simbolismos inspirados en la historia bíblica de los reyes de Oriente fueron asociados con la repartición del pan. A México la tradición llega con la conquista, en donde sufre más cambios de los que quizá algunos no conocíamos. ¿Cómo que la forma del pan representa el amor de Dios, que al igual que un círculo, no tiene fin? Las frutas cristalizadas o deshidratadas representan las joyas en las coronas de los reyes. el muñeco del niño Jesús escondido en la rosca hace alusión al pasaje bíblico en que María y José tuvieron que esconder a su hijo para que el rey Herodes no lo matara. El cuchillo con que se parte la rosca representa el peligro al cual estuvo expuesto el pequeño Jesús durante sus primeros años de vida, y desde luego la de aquel a quien le tocara en suerte el muñequito del niño Dios deberá invitar los tamales el día de la Candelaria. Y como ya el tiempo nos come y a mí las ganas de chocolatito con este clima tan fresco, la próxima semana les contaré la historia del cuarto rey mago. Hasta aquí por hoy, y ya saben que yo los espero de este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Y muy, muy feliz inicio del año 2025. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Muchísimas gracias por tu participación. Acá estaremos esperándote atentos con el comentario. Gracias.
Al contrario, que tengan muy buen día.
Igual tú y feliz año. Hasta luego, Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a escuchar a Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos y agradecerte, Katia, por la semblanza de Leo Dan, que pues nos da cuenta de la vida y obra de este artista. ¿Cómo estás, Katia? Te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, les cuento que también igual, ya lo saben todos, este cantante y compositor argentino Leo Dan, conocido por éxitos como Cómo te extraño, mi amor, Te he prometido, falleció el día de ayer a los 82 años de edad. Su familia lo informó a través de las redes sociales del cantante, y en ese momento no se habían dado a conocer las causas. Fue una muerte sorpresiva porque no se conocía que estuviera enfermo. Se sabía que padecía diabetes e hipertensión, y horas más tarde, después se menciona que Leo Dan había fallecido mientras dormía. Leopoldo Dante Tevez era su nombre real, es uno de los músicos argentinos más aclamados. Forma parte del estilo musical llamado Nueva Ola, que marcó la música hispanoamericana entre los años 60 y 70. Recibió numerosos premios, obviamente un Grammy por mejor compositor, premios ASCAP, discos de oro, de platino. Y tras darse a conocer el fallecimiento, también el mundo del espectáculo lamentó su muerte. Entre ellos, entre los artistas que enviaron sus condolencias, estuvo Río Roma, Carlos Rivera, Amanda Miguel, Ricardo Montaner, Ana Bárbara, entre muchísimos más. Ahora sí que, bueno, pues no fue un buen inicio al mundo del espectáculo en este 2025. Y también les cuento que la segunda temporada de la serie de Netflix, El Juego del Calamar 2, pues atrajo a más de 68 millones de vistas desde su debut el pasado 26 de diciembre, con lo que encabezó las listas de la plataforma de streaming a nivel mundial. Sin embargo, esta segunda entrega ha provocado reacciones encontradas por parte de críticos y espectadores, y es que algunos señalan que los nuevos episodios parecen lentos y hasta repetitivos en comparación con la primera temporada. A pesar de los número uno, pues no, El Juego del Calamar 2 no es tan bien recibida, luego de que la primera parte generó 900 millones de dólares en valor para Netflix, pero esta segunda temporada va a competir por el premio a la mejor serie de televisión en los próximos Globos de Oro. Y este primero de enero, pues Netflix también presentó las primeras imágenes de la tercera temporada del Juego del Calamar con un video de menos de 10 segundos de duración, y bueno, pues se ve un adelanto en el que dicen que van a competir, cómo van a competir los personajes. Según el adelanto, la siguiente dinámica mortal va a contar con la presencia de Chulsu, que es un muñeco animatrónico muy similar a la niña del juego Luz Roja, Luz Verde, y aunque algunos esperaban que ya se revelara la fecha de estreno, pues el creador de la serie dice que será hasta la mitad de este año cuando se podrá dar a conocer. Y bueno, pues quien también igual no tiene muy buen inicio de 2025 es Ángela Aguilar y familia. Y es que, bueno, pues ellos comenzaron este año con buenos deseos, con agradecimiento para los fans que consumen y obviamente disfrutan de su música, que llenaron los escenarios en donde ellos se presentaron en el 2024. Pero Ángela, pues las críticas la persiguen. Y es que ella, luego de externar sus deseos para este año nuevo, recibe otra vez ataques y críticas. A través de sus redes sociales, cuando con un video reúne Ángela varios de sus mejores momentos del 2024. Además escribe: gracias por tanto, angelitos, que el 2025 esté lleno de amor y sueños cumplidos para todos, los amo. Y en respuesta, bueno, pues algunos mensajes como: la más odiada del 2024 y eternamente, ya no arruines las canciones de Selena, tenle tantito respeto, y peor aún, porque Cristian Nodal hace lo mismo, es decir, publica un video de sus mejores momentos del 2024, no incluye a su hija Inti, y bueno, también los malos comentarios llegaron hasta él. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Y acá te esperamos, Katia, muchísimas gracias y buen día.
Gracias, bonito día y feliz año para todos.
Feliz año también para ti, Katia Plasencia Musiño, con la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Enseguida le doy a conocer a usted que hace unos minutos, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria Ariadna Montiel dio a conocer que el proceso que va a llevar a cabo en este momento la secretaria de Bienestar es la entrega de tarjetas a partir de este 2 de enero a las mujeres del programa Mujeres para el Bienestar, escuche bien, de 63 a 64 años, que resultaron registradas en los últimos dos meses, y la entrega también de las mujeres de 60 a 64 que son originarias de pueblos indígenas. Ese es el trámite que se va a estar llevando a cabo, que va a tener que ser conforme a los usos y costumbres, es decir, contemplando también a las autoridades tradicionales que serán encargadas de participar del proceso. Así que eso es lo que tenemos hasta el momento. Les seguiremos, por supuesto, informando. Nos vamos al noticiero, regresamos enseguida.